Es la 1:05 y estamos ya de vuelta contigo aquí en la cadena COPE. Vamos a abrir, a levantar las persianas de nuestra sesión de coaching particular con una nueva incorporación y con un miedo muy común y que ha saltado otra vez esta semana después de esa trágica noticia del accidente de avión en Egipto. En un minuto con nuestra coach desvelamos las claves para quitarte ese miedo a volar de los aviones. Lo dicho, en un minutito.
¿Te gusta ir al médico? En Exxon Clinic preferimos evitarlo.
¿Cómo? Con prevención. ¿Sabías que un 35% de los casos de cáncer provienen de una mala alimentación? Te ayudamos a través de la nutrición.
Disponemos de atención específica para paciente oncológico a nivel nutricional, estético-oncológico y emocional.
Exxon Clinic, porque prevenir es invertir en salud. Plaza 8 de marzo.
Teléfono 886-2120-48. Pontevedra.
Tiempo ya para nuestra coach y si nos despedíamos el martes pasado de Sandra González, nuestra colaboradora habitual, hoy le damos la bienvenida a nuestra nueva incorporación, es Patricia Belairas. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Bienvenida a esta consulta de coach en COPE Pontevedra. Y nos queremos estrenar dándote a ti la opción de que nos plantees un tema. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien. Me parece muy bien.
Bueno, pues sin miedo, venga.
Pues justo sin miedo. Pues a mí me gustaría plantear el tema de las fobias y más en concreto del miedo a volar, porque es una fobia pues muy limitante. Ajá. Y que afecta a, te puede condicionar muchísimo, ¿no? Para tu vida familiar, vida profesional.
Sí, porque no tiene mucho sentido, la verdad, que cuando le tenemos más miedo a un avión que un coche, cuando el avión es el medio más seguro.
Sí, es cierto. ¿Qué ocurre? Que en el avión no tienes absolutamente ningún control. Entonces, estás en un medio no habitual para ti, o sea, que estás en el aire, alguien te dirige, no controlas nada del proceso, entonces, claro, ahí se pueden despertar pues todos tus pánicos, tus miedos y, o sea, toda tu irracionalidad. O sea, ahí es además lo malo, ¿no?, de las fobias, o es que es absolutamente impredecible. Uh-huh. Te da y te da. Uh-huh. O sea, no tiene una programación, ¿no?
Bueno, ¿y esto por qué se produce? ¿Que es más falta de confianza en la máquina o en quien lo lleva, en el piloto? ¿No nos fiamos de nosotros mismos? ¿Por qué?
No, yo creo que es algo personal. De todas maneras, las compañías aéreas tienen programas de volar sin miedo, ¿no? Ya lo tienen, y los enfocan con dos direcciones. Ellos hablan, y es importante, la verdad, yo creo que sí. Hablan de un miedo a desconocimiento absoluto del aparato. Entonces te dan una serie de clases de cómo funciona un avión, cómo va la cabina, un poco para que tú te familiarices uh-huh. con el aparato, ¿no? Y luego están las técnicas psicológicas, ¿no? Porque creo que es importante, porque claro, un coche ya lo conocemos todos. Entonces, sí. Claro, no hay miedo, pero me imagino que los que pasaron de coches de caballos a coche, pues al principio también ese desconocimiento, eso desconocido que de repente pones tu vida ahí, pues claro, te genera una cierta ansiedad. Pero bueno, nosotros incidimos en el aspecto psicológico, ¿no? Porque realmente hay la fobia es un miedo irracional, un miedo en principio incontrolable, acompañada de mucha ansiedad y que puede llegar a ser totalmente paralizante.
Hombre, también tiene que ver, debe pesar también el factor de que es más fácil sobrevivir a un accidente de coche que de avión.
También, claro, es que en el avión hay mucho pensamiento catastrofista. Hay gente que, por ejemplo, ya, claro, piensa en el avión y solo piensa en las catástrofes, claro, son realmente muy impactantes, ¿no? Uh-huh. Un accidente de avión, pues claro, es que son muchas personas en un solo acto. Entonces, claro, eso, el ir fijando en ese tipo de noticias, tal, claro, se dispara en el momento que tú puedes, tienes que montarte en un avión.
¿La sociedad tiene más miedo desde atentados como el 11S, por ejemplo? ¿Antes había tanta fobia?
Yo creo que, a ver, independientemente de atentados, que sí puede ser, creo que es también por la globalización y por la multiplicidad de aviones. Cada vez todo es más fácil, todo está como a tiro de avión. Con las compañías low cost, o sea, como se ha proliferado los viajes en avión, pues claro, ha aumentado, obviamente, ya por sentido común, pues eso sí de estas fobias. Y sí que es cierto que como hace años, no me acuerdo, hace 15 años, eran, bueno, pues ahora había un accidente de avión, yo qué sé, pues era rarísimo, ¿no? Pero estas, y sigue siéndolo estadísticamente. Sigue siendo otro, claro. Todas estas...
¿Sí? Cuando lo es una catástrofe que retumba.
Exactamente, lo del avión indonesio, bueno, estas cosas.
Sí, porque pasa un accidente de tráfico cuando muchas veces vemos los informativos el fin de semana, pues las víctimas en carretera de este fin de semana, pues sí, se ha muerto una familia, dos coches, vaya, qué desgracia, sí, pero al día siguiente nos olvidamos.
Totalmente.
Con un avión, ¿no?
Totalmente. No. La verdad es que no.
¿Qué terapias usáis las coach para intentar caudalizar un poquito el miedo a volar?
Pues mira, una terapia que funciona mucho y que además la gente la puede hacer casi prácticamente ya sola es el tema de la hipnosis, para ir apaciguando esos pensamientos de... ese identificar el detonador del pensamiento que se dispara y ir apaciguando y tener un cierto control, ¿no? Para ir controlando todo el proceso, cuando llego al aeropuerto, cuando cojo, bueno, cuando facturo, tarjeta de embarque, tal. Bien. Respirar, algo tan sencillo y tan difícil, porque realmente no respiramos bien. Respirar, ser consciente del cuerpo, estar en el cuerpo, para no estar en la mente, que si no se dispara, ahí los pensamientos. Y nosotros aquí, bueno, yo utilizo mucho técnicas de liberación emocional, que son EFT, que es como una especie de acupuntura sin agujas, tapeando en diferentes partes del cuerpo, para liberar todas las emociones y los pensamientos negativos asociados al acto de viajar en avión.
Oye, ¿y esto funciona, lo de acupuntura sin agujas?
Sí, funciona totalmente.
¿Y por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Qué nos hace? ¿Qué hace para que nos olvidemos de esto?
Pues digamos que no te olvidas de eso. El hecho en sí no te olvidas, pero lo que sí es como que te desapegas de todas las reacciones emocionales asociadas a ese hecho. Es decir, yo tengo que montar en avión, pero ya no se genera todo un agobio, falta de respiración, ansiedad por montar en avión. O sea, el hecho sigue siendo lo mismo. Es como si fuera neutro.
¿Y lo de tomarte la pastillita antes de volar o una copita de vino?
Pues sí, la verdad es que, mira, esto es un poco broma, pero yo esto le pasó a mi hermana hace años y ella hizo hipnosis y funciona muy bien. Entonces, hay veces, ella antes de montar un avión siempre hace hipnosis, ¿no? Y yo, cuando va en el avión, pues va haciendo FT, que es lo que te digo yo, de la acupuntura sin agujas, ¿no? Pero hay veces que se olvida y tal y ya pide una cerveza. O sea, dice, pues antes, y yo, bueno, pues fantástico, o sea, todo lo que sea saludable y que a uno, con uno mismo, compruebe que le calma, pues oye, bienvenido sea. Pues sí, bienvenido sea.
Bueno, pues...
¿Qué haces porque tomo una pastilla para mí hace largo? Pues sí, tomo una pastilla, o sea, tampoco pasa nada, no vamos, pero tampoco nos vamos a hacer dependientes de esa pastilla, ¿me explico, no?
Sí, sí.
Que sea algo, que sea algo puntual, que algo en un momento, vale, muy bien, pero que hay métodos y hay herramientas para conseguir que... incorporar ese viaje de avión a tu vida y que sea algo pues que no te quite el sueño.
Bueno, pues hipnosis y acupuntura sin agujas es nuevos métodos para quitarnos la fobia de los aviones. Patricia, sí. Lo iremos comprobando, ya te lo contaremos la siguiente vez.
Muy bien, vale.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego. Chao, chao.
Desde que perdí audición, mi vida cambió. Con Audiocalia puedes volver a oír. Audiocalia.
Y ahora en Pontevedra, pruébalo sin compromiso en Audiocalia. Casa de los Lentes, Benito Corbal 52.
Una de las actividades más populares vinculadas a esta época del año, al otoño, es la recogida de setas. Cuando comienza a caer la hoja, son muchos los aficionados a las excursiones por el campo, por el monte, que les interesa la micología, esa recogida, pues, de setas, cogumelos, pero hay que tener cuidado. Recoger setas no es tan fácil como subir al monte y arrancar todo aquello que uno se encuentre por el camino. Hay variedades de setas comestibles, algunas de ellas también muy apreciadas en gastronomía. También las hay venenosas y lo hemos visto hace unos días en Vigo, por ejemplo, como se moría un hombre por comer por error unas setas tóxicas. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Micológica de Alcantarera, Carlos Álvarez, que nos va a dar las claves para una de estas excursiones por el campo. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
En primer lugar, ¿qué setas abundan por los montes de nuestras comarcas?
Bueno, depende de qué zona de Galicia falemos. Si falamos de aquí, de Rías Baixas, pues tenemos cantarelas, tenemos dactarios, tenemos también boletos, sin de que no hay mucha cantidad, Indon Rotandum, cuando hay época también muy abundante, cantarelos tubiformes, en fin, tenemos bastante variedad.
Uh-huh. ¿Y cómo se pueden identificar una seta venenosa?
Bueno, para identificarlas hay que conocerlas, ¿eh? Es decir, pensamos que no debería ir nadie al monte sin pasar antes por unas conferencias, por unas exposiciones, y después ir acompañado de una persona que saiba. Un libro solo no sirve, porque un libro trae una foto de seta, y nos no monte vamos a encontrar esa seta probablemente con otra seitura, es decir, a lo mejor más abierta, más fechada, en distinto grado de desenvolvimiento. Entonces es muy complicado, muy pocas veces coincide a seta que vemos en el campo con cogumelo que vemos en el libro.
La más común que tenemos en la cabeza la mayoría de setas tóxicas es la roja, ¿no? ¿La podemos encontrar aquí con frecuencia?
La roja, ¿cuál dices? La manito muscaria, me supongo que será.
Imagino, la que sale en todos los cuentos, que se ve roja.
Ah, bien, esa es la manito muscaria, sí. Bien, la manito muscaria es una seta muy común en esta zona. Se da en pinares, también se da en carballeiras. Y es una seta tóxica alucinógena, ¿eh? Es decir, que no es que sea una seta mortal, depende de la cantidad que se come, depende del estado físico del individuo, pero en principio es una seta tóxica y sobre todo alucinógena, que produce pues unas alucinaciones muy mal, la gente lo pasa fatal, y sobre todo pues trastornos gástricos también.
Precisamente estas alucinógenas, muchísimos jóvenes en su tiempo son conocidas por tomarlas por diversión, le llaman ellos.
Sí, bueno, ya, pero aquí alguno lo hizo, que nosotros sepamos, tenemos noticia de alguno que lo hizo, lo único que consiguió fue un buen trastorno gastrointestinal, pero después de alucinación es poca cosa.
¿Queda algún rastro, aparte de daños cerebrales, aparte del estómago, alguna consecuencia en algún órgano vital?
Vamos a ver, depende del tipo de intoxicación que sea. Por ejemplo, en estos casos se pueden curar, pero en el caso de las faloides, la cosa es mucho más grave, porque la faloides es una seta muy peligrosa, juntamente con otras setas que producen el mismo síntoma, que no solamente la faloides, es decir, hay lepiotas pequeñas, pues que producen también unos síntomas análogos, y otras amanitas también, que no son la faloides, que producen los mismos síntomas. Uh-huh. Esa ataca directamente al hígado. Y lo malo que tiene es que empezamos a darnos cuenta del daño tantas horas después de haberla comido. No es inmediato, es decir, en otras setas, una intoxicación gastrointestinal, pues quiere decir que la comes y a las 2-3 horas te encuentras mal. Pero con las faloides, no, este tipo de intoxicación tú no notas nada, estás perfectamente, y al cabo de a lo mejor unas 10 horas empiezas a notar un malestar, luego resulta que tiene una trampa y es que se mejora, aparentemente, pero lo vuelven otra vez los síntomas con mucha más gravedad, y total que ya cuando vamos a tomar una solución al hospital, ya estamos generalmente en un punto ya muy peligroso, donde el único arreglo en muchos casos es un trasplante.
Bueno, y sin llegar a ese punto, ¿un lavado de estómago no es suficiente?
No, qué va, vamos a ver, para una faloides no, porque una faloides cuando conocemos el daño,
ya está hecha la digestión.
Es decir, ya tenemos que ingresar inmediatamente y tener que hacer otro tipo de tratamiento. Uh-huh.
Bueno, aparte de esta tan peligrosa que nos hablas, los expertos hablan también de los gemelos mortales. ¿Qué son?
¿Los?
Gemelos mortales.
¿Los gemelos? Ah, pues no sé lo que son. No me doy cuenta en este momento. No hay esa expresión, ¿eh?
Ah, vale.
No... Los gemelos, vamos a ver, los gemelos no sé si referirá a que hay setas parecidas a otros y una combustible y otra. No, digo yo. Porque vamos a ver, por
sí,
ejemplo...
Sí, son esos.
Sí, bueno, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, con la faloides, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver. La faloides tiene un colorido que pasa del blanco puro a un verde oliva intenso. Eso va a empezar. Entonces ya, por el sombrero nos despista muchísimo el color. Luego, para saber que estamos delante de una faloides, tenemos que desenterrar la seta completa desde el suelo. Hay que desenterrar todo para poder ver debajo del pie, en la base del pie, una gran volva. Una volva, es decir, como un saco que envuelva el pie. Aparte de eso, le vamos a ver un anillo. Y luego vamos a ver que las láminas y el pie son de tono blanco. Puede tener un pelín verdoso el pie, pero muy poquito, pero generalmente es todo blanco. Vale. Entonces, en ese momento estamos delante de una faloides. Pero, si vamos al monte y cortamos la seta sin desenterrarla, entonces nos perdemos detalles. Y podemos confundirla, pues a lo mejor, pues con una rosula de ese color, podemos confundirla con un champiñón, si es de color blanca la manita en este caso, si es de color blanco podemos confundir con un champiñón. Se puede confundir con otras amanitas que son indigestas, pero que no causarían mucho peligro, depende también de la persona. Es decir, es una seta que se disfraza fabulosamente bien.
Aparte de recogerlas, algo muy peligroso también, Carlos, es a la hora de prepararlas. ¿Qué medidas hay que tomar? Porque nos sorprende en el caso del fallecimiento de este hombre en Vigo y de la intoxicación de su mujer, que tan solo con usar una sartén donde se hayan cocinado antes, se puede uno intoxicar.
Bueno, pues mira, yo esa noticia es la primera que tengo, es decir, que se pueden intoxicar cocinando en una sartén donde se haya preparado antes otra seta tóxica. La verdad es que si es así... Tengo que reconocer que eso no lo sabía, no lo había oído nunca. Pero es posible que sea así. Nosotros al cocinarlas tenemos que tener... Bueno, primero tenemos que tener presente cuatro vigilancias previas a la seta. Una es al cogerla en el campo, otra es al limpiarla un poco en el campo, otra es al limpiarla en casa y otra es cuando la vayamos a meter a la tartera. Hay que vigilar cuatro veces porque en cualquiera de esos estadios podemos adivinar si hemos tenido un fallo o no, y descartar la seta. Nunca comer una seta con desconfianza, nunca. Y sobre todo, no abusar de ellas, porque depende del organismo de la persona la aceptación o no de las de las setas. Hay gente que setas que a una persona le sientan bien, a ella le sientan mal, ¿entiendes?
Y sin ser tóxica, ¿qué consecuencias nos puede traer una seta que nos siente mal?
Hombre, pues consecuencias son una indigestión, malestar gastrointestinal, diarrea, descomposición, ciertas cosas. Uh-huh. Una seta que te siente mal, o sea, una seta que no sea tóxica, sencillamente que tenga intolerancia para algunas personas. Hay setas que muchos, por ejemplo, hay una seta que es la pardilla, que es el pasto, ellos les gusta mucho, son muy aficionados, que es el Cryptocibe nebularis. Bueno, pues esa seta la comimos aquí en Villa García, ahora ya no la como, porque me resulta indigesta. Pero la comimos en Villa García. Un grupo de gente que la preparó le sentó mal. Y al otro grupo, pues, le sentó más o menos bien. Bien, ¿por qué le sentó mal? Probablemente porque hubo poca cocción de la seta. Al haber poca cocción en este tipo de setas, tiene sustancias que se evaporan con la cocción, pero en este caso no lo hizo, y a uno le sentó mal y a otros bien.
Cuanto más te cocines la seta, entonces, menos nivel... ¿De peligro tiene?
No, vamos a ver, depende de la seta. Las setas en general se deben de cocinar poco tiempo, porque tienen, y a fuego rápido, porque si no, entonces digamos que se desvirtúa la carne, ¿no? Pero, por ejemplo, hay setas que hay que cocinarlas mucho, porque incluso en crudo son tóxicas. Hablamos, por ejemplo, pues de la manita rubensis, imagínate, la manita rubensis es una seta tóxica en crudo. En cuanto se cocina, y la temperatura sube, pasa de 70 grados, entonces, esa sustancia tóxica se elimina. Pero esa seta no se debe hacer, imagínate, a la plancha. Pues no porque en la plancha hay partes de la seta que no están en contacto con la plancha, probablemente. Y entonces esa parte va a seguir siendo tóxica. En este caso, esta seta, diríamos que hay que cocinarla bien.
Bueno, pues nos lo apuntamos todo esto. Carlos Álvarez es el presidente de la Asociación Acantarela, de la Asociación Micológica Acantarela. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta cuando queráis.
Dale color a tu cocina con los cuchillos que te trae Diario de Pontevedra. Cada lunes y miércoles por tan solo 2,95 euros, llévate un cuchillo de acero inoxidable con recubrimiento cerámico recomendado por Pepe Rodríguez, jurado del programa Masterchef. Primera entrega, cuchillo de chef, lunes 9 de noviembre. Solo con Diario de Pontevedra.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
La 1:26 y sigues escuchando COPE Pontevedra. La noticia de la mañana son esos datos del paro recién salidos del horno. Unos datos nada favorecedores en este caso ni para la provincia de Pontevedra tampoco. Tenemos con nosotros, como habíamos anunciado ya, un análisis de un economista. César Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenas tardes ya, a estas horas.
Ya casi.
Bueno, nada favorecedores ni para la capital pontevedresa, ni para la comarca del Salnés, ni para la del Deza, ni para ninguna de la provincia. ¿Qué lectura podemos hacer en general?
Bueno, pues sí, los datos no son nada buenos. La provincia de Pontevedra encabeza en Galicia el aumento del desempleo. A ver, hay que fijarse un poquito que este mes, octubre, es un mes tradicionalmente malo para el desempleo, porque desde que hay la serie histórica de parados, pues nunca había aumentado en este mes, siempre se pierde empleo. Hay que ver un poquito que en los últimos 12 meses sí que la tendencia es que se ha reducido el desempleo. De octubre del año pasado, octubre de hasta ahora, la provincia de Pontevedra tiene 8.587 parados menos. Es un poco el consuelo que nos queda, porque, bueno, el dato no es bueno.
Bueno, por el contrario, hay una caída considerable respecto a octubre del año pasado, de 2014. ¿Esto lo consideráis casualidad, los economistas, o es que vamos por el buen camino?
Bueno, hay que agarrarse a que vamos por el buen camino. Sí, en los últimos 12 meses se ha generado este empleo, ¿no? Ha disminuido la cifra. ¿Qué pasa? Que octubre siempre es un mes malo y, bueno, porque es el fin de la etapa de veraniega, y entonces, bueno, el dato es el que es ahora mismo.
¿Y en general os atrevéis a hacer previsiones para el mes que viene, viendo cómo está la economía en general y cómo va este camino?
A ver, la teoría es que a nivel anual, viéndolo siempre anualmente, el paro está cayendo. ¿Qué pasa? Sería muy favorable que cayera un poquito más, pero bueno, no nos atrevemos tampoco a ver cómo va a ir el mes de noviembre, aunque se ha mejorado con respecto al año pasado. Las cifras, comparándolas con los últimos 3 años, se va mejorando un poquito. Claro, lo deseable sería que con las cifras de desempleo elevadas que hay, que disminuyera más, pero bueno, eso es lo que hay en este momento.
Esto también contrarresta, por ejemplo, con los datos de población activa. ¿Qué podemos decir sobre ellos? Dicen que ha crecido también esa población activa. ¿Por qué no se nota tanto en el paro?
Claro, la población activa sí ha crecido, sí a nivel estatal han aumentado mucho los cotizantes a la Seguridad Social, uh-huh. Aunque en Galicia un poquito menos. Es la comunidad en la que menos se nota, ese aumento de afiliación. El tema, son estadísticas muy diferentes todas, pero sí se está aumentando un poquillo, está aumentando la afiliación. Es verdad que la afiliación no crece en Galicia tampoco, ni en Pontevedra, pero sí disminuye muy, muy poquito. Entonces, uh-huh. Ese es un dato también positivo al que deberemos agarrarnos a él e intentar que vaya mejorando.
Bueno, pues con esa lectura positiva nos quedamos del economista César Pérez, de la Asociación AGE. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, hasta luego.
Y vamos a cerrar con un poquito de música, que nos lo merecemos. Llega José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. Vuelve la información de tu ciudad a las 2:20. Lo dicho, disfruta del martes.
I need you to call my own and never do wrong.
to hold in mind your little hand.
Una y media, 12:30 en casa.